De Pueblo a Pueblo, todos los miércoles de 8 a 9 con Antonio Escudero.
Tengo novia en Galarosa, nacida en Galeo, bautizada en el Rocío, en el monte se crió, de Campillo a Campo Frío, de Morada a Sinazoa, por Mar Verde del Camino, la vieron hablando sola.
Buenas noches, pues un miércoles más estamos aquí con todos vosotros para hablar de nuestras cosas, de nuestros pueblos, de nuestros poetas, de nuestros escritores. Y hoy tenemos a viejos conocidos, nuestro amigo Ramón Llanes, nuestra amiga Paqui Aquino, Ramón Llanes, que es el presidente de Poetas por Huelva, Paqui Aquino, que es la presidenta de Nuevo Horizonte, al amigo Francisco Javier Sánchez, que creo que es de nuestra sierra, ¿no?
De Cortenazor.
De Cortenazor, pueblito muy bonito. Y Esther Forte, que no sé si eres de Huelva, porque
de Huelva. Sí.
Bueno, pues tenemos todos los sitios, pues tenemos Tarsi, tenemos la sierra, tenemos a San Juan
de sí. Puerto,
a Santa Bárbara, que es un servidor, y a Huelva, tenemos de todo un poquito. Vamos a hablar de esas jornadas que van a ser de terceras jornadas literarias por la paz, y de ello vamos a hablar porque yo tengo aquí el programa adelante. Y aquí hay tela que cortar, señor don Ramón Llanes.
¿Qué hay? Buenas tardes, Antonio.
Bueno, buenas tardes.
Ahí estamos, sí, las jornadas son jornadas por un tiempo de paz. Nosotros estamos emperrados en el tema de la paz. No sé si lo vamos a conseguir, seguirá siendo utópico. Pero nosotros, desde nuestra perspectiva poética, lírica, hacemos poemas de paz. Vamos a los pueblos y a los sitios donde nos llaman y donde nosotros nos metemos sin que nos llamen, la mayoría de las veces, ¿verdad? Y vamos pregonando paz. Poesía y paz, cogidos de la mano los dos. Y lo más reciente es ayer tarde, por ejemplo, que estuvimos en Rosiena del Condado, porque allí hubiera cumplido 26 años Fuente Clara Cabrera, esta chica que, como sabéis, el pasado año en abril, me parece que fue en abril, falleció en un accidente de tráfico por la intromisión de un mulo en la carretera y se llevó por delante la vida de una chica de 25 años. Ayer celebrábamos un acto por el dolor, la poesía en el dolor. Y allí estuvimos. Y así pues vamos por todos los sitios del mundo planteando una opción de paz y de lírica para resolver o mejorar el mundo.
Un granito de arena, pero la playa no se hace con un montón de arena, se hizo grano a grano.
Más que un grano.
Y bueno, si son dos granos.
Nosotros somos cada verso es un grano y se dicen muchos versos.
Hay un pensador galeano, cuando ha hablado de utopía, que dice que es la utopía si cuando voy a alcanzarla siempre está más lejos, ¿no?
Claro.
Y de la utopía no es la meta, la utopía es el camino.
El camino.
Hombre,
la utopía es el camino.
Sí, no,
y nosotros camino, en esto
el camino es largo, bastante largo.
Con estas jornadas lo que intentamos es hacer camino para la consecución de la paz, de la lírica.
Aquí me gustaría que me dijera por lo menos algunos días para después dejar a este que también nos diga otro. ¿Cómo empezamos?
Pues empezamos el día 1 de abril con la inauguración y presentamos nuestra antología que hemos hecho de Voces del Agua, que es muy bonita, todo eso el día 1 de abril. Desde el primer día se pone la mesa en la puerta con los libros y con las cosas para poder empezar a recoger los alimentos, que se hace para el banco de alimentos. Luego, pues nada, ese día fiesta, nada más. Porque
fiesta, ¿no?
Porque nos gusta para celebrar esta jornada. Empezamos con Voces del Agua, con nuestra inauguración de la
antología.
Pero hay
antología
también.
Y el día 2 ya empezamos pues con un recital a las 5:30 de la tarde empezamos, terminamos a las 8, después viene o las presentaciones de poemario de otros compañeros. Después viene el homenaje que se le hace a otros escritores, a otros poetas, a otros.
¿Quiénes son los poetas esos que se le van a dar un homenaje?
Pues, espérate, el día 3 hacemos el homenaje a Rosario F. Cartes, que es amiga mía, lo propuse y la aceptaron en el grupo.
Una gran poeta,
además. Y una gran poeta que vive en Sevilla, pero que es de Moguer, y es un encanto. Luego está el día 4, que es viernes, que tenemos por la mañana cuentacuentos, por un tiempo de paz para los niños.
¿Quién es que cuenta los cuentos? ¿Quién es?
Carmen Sara Floriano. A las 18:30, pues hacemos una representación de la obra poética musical de Lorca, que eso va a estar muy requete bonito.
¿Qué día es? ¿El día 2 o el día
3? El día 4.
El día 4.
Luego por la tarde tenemos el recital poético, como siempre, desde 7:30 a 18 horas. Luego están los lunáticos, que ahí pues me pillaron también, y también estoy yo invitada para los lunáticos, y que se echa un rato muy bueno, se hace muy bonito ese espacio. Luego está un acto muy bonito que se llama Estampa de Huelva, que vamos a hacerle poesía a Huelva.
Eso le va a gustar, Antonio.
Eso le va, por eso el chiste.
Es el día
7.
Es que me parece que te pasan los días.
No, estoy hablando todavía del día 4.
Lo he hecho muy rápido.
El día 4 y luego el día 7.
No le hagas que te cuente todo lo de todos los días.
Tranquilo. ¿Cómo te tenga que leer tu programa para mí sola?
Yo le he dicho que me lea los dos o tres
programas. De todas maneras, en pantalla está saliendo toda la jornada.
Ahí está.
Y ahí pueden ver los oyentes, incluso para el vídeo, cuando lo vean en YouTube.
El día 7 va a estar muy bonito. Después tenemos el día 8, también hay, este día es de,
pero
de,
dilo, de salir. Dilo en términos generales, a ver, porque ya los detalles están ahí, porque claro. Va a haber recitales poéticos todos los días, presentaciones de libros todos, varios días, actos culturales con respecto a la música todos los días. Van a actuar el primer día un grupo que se llama La Cubanía, que es un grupo poco conocido en Huelva, que hacen música cubana, pero son personas de Huelva.
Ya.
Todos los días van a actuar grupos. Daniel 12, JJ, Marcos, que eso es un dúo, el grupo Andévalo, va a actuar también en otra ocasión, Parra.
Mañana voy a estar yo con el grupo Andévalo.
Mañana, y Parra va a estar también.
Sí, también.
Va a estar
Ana Vázquez Limón,
si viene un día, sí. Y también Marco Antonio Molins, que es un pianista que nos va a dar un concierto un día.
¿También?
Todos los días, música, poesía.
Sobre todo por la tarde, por lo visto, ¿no?
Por la tarde, excepto los días que hacemos para escolares.
Es
por la mañana.
El sábado.
Y el día 2.
Y el día 2.
Que es el Día Mundial del Autismo. Y ese día Javier Sánchez Durán presenta un acto para niños y va a hablar un poquito, poner lo que es el autismo, ¿no? Sí. Para tomar conciencia de...
Venga, ahí está, es muy ambicioso.
El programa es muy grande.
Muy ambicioso.
Muy bonito y cosas muy interesantes y charla, también va a haber charla de la Cruz Roja.
¿Tú a dónde actúas? Ella no va, supongo que le irá allí también, ¿no?
Sí.
Claro, yo
participo en varios.
Participamos, todos.
Todos. Los de la asociación.
Y tú, si quieres participar, también puedes participar.
Yo intentaré ir por ahí.
Yo lo tengo apuntado ya en algunos.
Y las personas... Que las personas que nos oyen, que quieran estar allí, participar en la jornada, estar presentes siempre, por supuesto, y participar con lecturas o con canciones, también les damos la posibilidad. Estar abierto.
Hay que decir también que el marco de la jornada es incomparable, que es la Casa Colón, que es de fácil acceso para la gente que anda por el centro. Que no hay problemas, que se acerquen, que van a disfrutar.
El salón ese es el que tú presentaste el libro, uno de los
sí, libros. Sí, sí, sí.
El salón rojo de la Casa Colón.
Aquello está muy bien.
Sí, está muy bien.
Oye, te voy a hacer una pregunta, porque me gustaría alguna vez volverte a escuchar cantar con tu nieto. ¿No te lo llevas?
Sí, el niño sigue ya por ahí con su... Ya es prácticamente solitario, canta él y hace su...
¿Cómo te lo dejas ahí?
me lo dejo ir porque el pobre está muy ocupado con el tema de los exámenes y está estudiando, ¿no?
Ahora, no, ahora vamos al niño, no tiene tiempo, anda que...
Ay, que no sé. Yo, Antonio, si tú me lo permites, hoy traigo un poema a los padres, que hoy es el Día de los Padres.
Felicidades a todas nuestras compañeras que se llaman Pepi, y a los compañeros que se llaman José, y a los padres.
Y sobre todo a los padres, a todos
los
padres.
Yo para los padres traía un poema que he hecho esta mañana expresamente para eso. Y si está permitido, como todos los que estamos aquí somos padres, vosotras también sois padres.
No, nosotros somos madres
y padres. Madres y padres.
Ella es hija, todavía no es padre. Entonces yo le dedico este poema que dice así: si no fuera por qué, estarían con nosotros los padres de todas las vidas, aquellos que hicieron el mundo con las manos y lo repellaron con el alma, los desasistidos de las riquezas, los humildes padres de la humilde humanidad. Si no fuera por qué, estarían con nosotros aquí, en la gleba, en la dolencia. Aquí estarían, amándonos a destajo, componiendo nuestra filosofía y dándonos cuerda para continuar persiguiendo los sueños. Si no fuera por qué.
Ya, muy bonita. Y es verdad que hicieron, porque Ramón es de mina y no creo que haya estado tanto tiempo en el campo, ni haya visto cómo se labraban ni cómo se hacían los huertos a mano. Pero yo sí que lo recuerdo como mi padre hacía un huerto allí en la sierra, en un regajo, para después sembrar a mano.
Todo a mano, todo.
Para, digamos, cavar por los lados y hacer el regajo de forma que el huerto no se anegara cuando llovía.
Yo eso no, no he tenido la suerte de conocerlo, nada de campo.
Y las lievas que se hacían en los huertos,
para que el agua empezara por un lado y fuera. Y no creo que existan ya albañiles de esto. Recuerdo que un albañil, yo tendría 6 o 7 años si es que lo tenía. Mi padre lo primero que hizo fue hacer un montón de piedras, un círculo enorme, llevar al albañil. Y el albañil lo único que llevaba era en sus manos. Y empezaba a poner piedra, y hacer una caseta que era para que después durmieran de noche los cochinos. Después 4 palos puestos, jaras, pasto y tierra encima. Y ahí no tenía ni un palustre, ni una cinta para medir, nada, la mano, sin puerta. La puerta por donde entraba, los animales se metían, pero después para cerrarla se ponían 10 o 12 piedras gigantescas, que las cogían ellos, pero yo no podía. Y se hacía otra pared, y después la mañana había que deshacer esa pared,
claro,
y por la noche cerrarla.
Pero, Antonio, la conclusión que hay que sacar, esto tiene una filosofía y un mensaje. La conclusión que hay que sacar de eso es, primero, la adoración y la devoción a esas personas que hicieron un mundo mejor
que tengamos
desde
hecho
la nada, desde la artesanía. Pero hay que entender que nosotros ahora somos padres.
Sí, ya.
Y nosotros tenemos que continuar haciendo un mundo mejor. Porque si no, habremos venido a este mundo para nada, absolutamente para nada.
Pues Ramón, muchas veces pensamos que en lugar de ir hacia adelante, vamos hacia atrás.
Vamos mucho
hacia atrás. Bueno, sí, es verdad.
Vamos hacia atrás, pero el paso atrás también es nuestro, ¿eh? Sí. Lo hemos hecho nosotros.
Sí.
Nosotros nos hemos equivocado y hemos hecho un mundo peor algunas veces.
Pero tampoco vamos a flagelarnos, tener en cuenta que la transición de la dictadura a la democracia la hicimos nosotros.
Y ya.
¿Eh? Y eso, sí, y tuvo su mérito.
Hombre.
Y...
Pero, Javier, el mundo...
No
España.
No el mundo.
No España, el mundo.
Hombre, nosotros no podemos.
Desde la alcoba, el mundo empieza en la alcoba, sigue en el hogar, continúa en el colegio, después en la sociedad y después en la generalidad del mundo. Cualquier grano poético, en este caso nosotros que somos poetas, que nosotros pongamos en un mundo, en un árbol, en una semilla, eso tiene importancia, eso es esencial para el universo, para la humanidad, y estamos contribuyendo a ello. Sembrar un árbol, Lo importante es que sembrar un árbol y lo tenemos sí, eso descuidado.
Lo que pasa es que muchas veces para captar la importancia de las cosas no se capta en el momento de hacerlas, sino cuando han pasado, cuando se tiene perspectiva histórica.
Nos damos cuenta.
Los errores no te dan cuenta cuando los cometes, sino cuando pasa el tiempo.
Ahora nos estamos dando cuenta, efectivamente, de esa importancia de lo que contaba Antonio, que no ha querido decir la palabra, pero la palabra es zahurda. Eso era una zahurda. Entonces, esa zahurda, nos damos la importancia ahora, lo bien hecha que está de piedra, exclusivamente de piedra.
Y sin cemento.
Y sin cemento.
Nada, no había nada.
Como las paredes,
de piedra de la finca. Entonces, palabra... eso le damos importancia ahora, pero nosotros tenemos que seguir haciendo zahurdas. De otra manera, otra cosa, pero construyendo el mundo. Sí. El mundo no está hecho. El mundo no estaba hecho cuando nacieron nuestros padres, nuestros abuelos, bisabuelos. Y lo han ido haciendo.
Camino que recordemos.
La utopía del camino.
Eso de zahurda lo he escuchado yo. Aquí yo no soy de campo, soy de ciudad. Pero lo he escuchado para referirse a habitaciones muy desordenadas.
Sí, ya,
esa
claro.
habitación es una zahurda.
Una zahurda. Una zahurda donde.
Sí, sí, es que me ha llamado la atención.
Donde se metían los cerdos. No creo que
claro, pero que no sabía el nombre.
Ten cuidado que los cerdos. No hacían sus necesidades una aquí, otra aquí. La hacían siempre en un rincón de esa zahurda, ¿eh?
Yo tengo lo que sabía.
Dormían...
Sí.
Mi padre le echaba tierra seca donde dormían, ¿no? Y algunas veces le ponía tojos. No sé por qué los tojos... Porque los tojos.
Tojos.
Abulagas.
Una mata.
Tú eres de la isla chica y...
Claro, sí. Los animales siempre hacían sus necesidades en un rincón.
La urbanita.
Y nadie lo organizaba, nadie le decía nada, ¿eh? Yo no sé por qué, pero...
Ahora en fin. Estamos viendo la diferencia que hay entre Esther, que se ha criado en la ciudad, ¿no? Sí. Y la gente del pueblo. Esto tiene que ver también mucho con la lluvia. La gente se asusta mucho con la lluvia porque se le había olvidado que llover es necesario. Y yo estoy celebrando este mes como si me hubiera tocado la lotería, porque sé que la ribera de mi pueblo, que nunca se secaba cuando yo era joven, pero que esta vez llevábamos 8 años secándose todos los años, ya este año no se va a secar.
Ya, ¿no? No, y ahora vienen los llantos. Ay, que es que el río se ha desbordado y se ha llevado. No, es que tú no tenías que estar ahí.
Claro. Exactamente.
Eso es lo que le pasa a mi pueblo, a San Juan, que está todo, pero ¿por qué? Después de que se hizo un canal para que el río cogiera ya por allí.
Pero Juan hace 300 años han acabado.
No, cuando empezaron a construir la calle Espartero, la calle Río, que es la que daba al
cauce
a la orilla del río Tinto.
Eso pasa.
Sí. Que va para allí a la misma orilla y sin embargo.
Esa es la principal causa de las inundaciones.
Y eso es lo que es, porque el agua quiere su camino.
A lo mejor
viene en 30 años, como ha pasado ahora. Sí, pero cuando viene, quiere su sitio. Y se lleva todo por delante.
Bueno, pues vamos a hablar de la jornada, ¿no?
Sí, claro.
vamos a hablar de la jornada y vamos a leer algún poema.
Ramón, claro. Creo que vienen portugueses también.
Sí. Hay un día que lo dedicamos a los portugueses, otro día que lo dedicamos a los poetas de la sierra y otro día que lo dedicamos a los poetas de Guadiana, que son la gente que viven en Ayamonte, principalmente Ayamonte y la Cristina y la zona de por aquí, por allí de aquella zona, sí. Y portugueses también, claro. Los portugueses van con nosotros de la mano,
siempre a todos. Son hermanos poéticos.
Y miembros de la asociación.
Y son miembros del grupo.
Y además, tenemos un
debido a Portugal.
Sí.
Antonio, tenemos un débito con ellos. Porque ellos cuando vienen a recitar, recitan el poema en portugués. Y en castellano.
Sí, es verdad.
Y nos entienden. Y nosotros no hacemos el esfuerzo de recitar en portugués.
Sí,
alguna vez le he pedido a no me acuerdo cómo
Antonio.
A Antonio que me traduzca un poema para poder leer un trocito en portugués. Pero es verdad que ellos en esto de los idiomas nos llevan ventaja.
Sí. Les es más fácil a ellos aprender el español que a nosotros el portugués.
No, es igual.
Pero esto es una cuestión de...
Ellos te comprenden con el portañón.
Claro, pero es que también es una cuestión de interés. La escuela de idioma en Huelva, al final la de Ayamonte tiene portugués y yo creo que la de Huelva ya también, pero ha habido muchos años en que tenía idiomas rarísimos, chino, y no tenía portugués. Bueno, y estamos militando con portugués.
Mi nuera tiene el idioma portugués y está dando clases de portugués. Me parece que ha sido en Isla Cristina.
Sí,
seguro.
Con el portugués. Ahora, yo creo que ahora está dando el inglés, me parece.
Nos vamos a llevar a la nuera.
En fin, que la bueno, lo que vale. Te digo yo, ¿no? Antonio, que son unas jornadas muy...
No, yo la veo que es muy rica porque, la verdad...
Hay de todo,
sí, ¿no?
Hay de todo.
Pero para hacer una jornada de esto hay que currárselo bien.
Hombre. Fíjate que hay un día hay una conferencia para niños sobre el andaluz. Sobre el andaluz, que lo va a hacer...
Sobre el habla andaluza.
Nuria Bayo.
Nuria Bayo.
Va a ser
filóloga inglesa.
Filóloga.
Y después cuenta cuentos para los niños, que vamos a hacer otro día. Libros vamos a tener muchos.
Tenemos otro día, el día 10, lo de la Cruz Roja. Le hemos dado un espacio a la Cruz Roja para que expongan proyectos que llevan ellos y programas sobre la soledad no deseada. Y también va a estar muy interesante ese día.
Que eso hay mucha gente con esa soledad.
La soledad.
Hombre, no la deseada. Soledad no deseada es.
Y ahora. Porque mi mujer es adicta a Juan y Medio. Se carga todos los programas de Juan y Medio. Estará pensando seguramente cuando yo me vaya.
Ella ha cogido ya muchos de los teléfonos que salen allí, los tiene cogidos ya, seguro.
Pero ahí se ven casos de que son para una película, ¿eh?
Hombre.
De soledad no deseada.
Cuando vienen a...
más cerca. No hace falta irse a la tele, tenemos muchos casos cerquita nuestra.
Sí, no, sí, ya lo sé, pero ay, eso por lo menos dan, digamos, pantalla sí, y se entera sí, mucha gente, ¿no?
Sí.
Pero claro, después claro que tenemos un montón de casos en los pueblos nuestros, en los pueblos menos quizás, porque en los pueblos siempre, sobre todo si son mujeres, siempre tiene la vecina no, y nada. El otro. Los hombres quedan un poquito más aislados, pero las mujeres siempre tienen. Ahora, en la capital, donde te metes en un bloque de 30 viviendas, y si conoce a la de enfrente y le dice buenos días, pero no que venga a tu casa, ¿eh? Buenos días, buenas tardes y ya. Nada, está.
Ya está, yo hay vecinos que no conozco.
Bueno, eso le pasa a
y
todo
llevo
el mundo.
20 años viviendo en ese edificio.
Eso le pasa.
Eso es otro débito ahora cuando hablábamos de los mundos. Yo viví en el Molino de la Vega de pequeño. Y el Molino era como un pequeño pueblo, porque estaba separado por la vía de Zafra de Huelva. La gente decía, voy a Huelva. Pero el Molino tenía esencia de barrio. Y la gente nos queríamos y nos conocíamos. Cuando el Molino se anegaba de agua,
claro.
Cuando venían las lluvias torrenciales y la gente se ayudaba, y íbamos, porque algunas veces te levantabas de la cama
y metía
los pies en agua. Sí. Efectivamente.
Cuando cogía la marea alta.
Que en vez de tragar la pileta del agua, la echaba fuera. Entonces, esa esencia que tenían los barrios de aquella Huelva se ha perdido. Es verdad que Huelva ha mejorado en muchos aspectos, sí. Y que la vida de ahora no tiene que ver nada con la de aquellos tiempos, pero se podía haber hecho conservando la esencia que tenían los barrios y no dedicarse solamente a mejorar el centro y a la vida del centro.
En esa barriada que se daba el baile del pelote, de eso te acordarás.
Sí.
¿Eh? ¿O no te acuerdas ya de eso?
El baile del pelote, eso es barriada de la Navidad.
A 5 pesetas que te costaba
entrar. Ah, sí.
Pero se llama el baile del pelote.
Me vais a permitir una cosa, pero estoy totalmente en contra. No podemos hacer un programa sobre la nostalgia porque hemos venido
a otra cosa. Yo soy antinostálgico.
Eso es. Y que nos estamos poniendo muy nostálgicos y esto no beneficia. No. A la evolución.
Sí, yo no soy nostálgico, ¿eh?
No, estamos recordando, tío.
Yo digo
que
ya he dicho recordar que, en ese aspecto es nostálgico.
Claro, ¿eh? No, ya he dicho que Huelva ha mejorado mucho en muchas cosas y que no tiene que ver nada con la Huelva.
Ha evolucionado hacia ese lugar.
Claro.
Ya está.
Hombre, está.
¿Qué vamos a hacer?
La forma de vida, la forma de las mujeres de ahí, trabajamos, estamos fuera.
Los sístoles y los diástoles para continuar adelante evolucionando.
Claro. Está. Lo que pasa es que a veces continuar adelante significa dar dos pasos, es decir, retomar algunas cosas que se habían olvidado.
Sí, también, por supuesto.
Hay que
reciten algunos de esta gente.
Sí, no, pero un momentito, tranquilo, tú no te pongas así, te estás poniendo nervioso. Es la primera vez que veo a Ramón nervioso.
Vamos a dar un programa,
Está solo.
Bueno, ¿tú traes también poemas por ahí para leerlo?
Sí, también.
Bueno, o verlo sacando, porque no te veo, o lo traes en el móvil.
No, los tengo aquí.
No, porque yo tengo una compañera que los trae en el móvil.
También, sí, en el móvil tengo muchísimo, sí. Todo lo que escribo el cuando móvil, me coge en la calle.
De la ida.
Cuando
móvil,
me coge en la calle, aquí...
El móvil para la lectura en sitios generales es malo, porque se te va anoche precisamente
cuando
a un compañero.
Cuando no tengo un momento así...
Pues lee
no
uno.
Pero me he traído algunos.
Me gusta mi papel, mi libro.
Pues mira, de la paz nosotros hacemos mucho, escribimos mucho sobre la paz. Hicimos una antología, La Paz como Derecho, este libro es todo es sobre paz.
¿Ves? Son
no, pero porque traigo poemas aquí.
¿Trae poemas viejos?
No, viejo no, viejo no es.
Yo traigo
poemas. Aquí tengo un poema que
pues
se
llama... también tengo nuevo, ¿eh?
Claro, bueno, yo también tengo
los poemas. Los poemas bueno, pueden ser nuevos,
son de
viejos.
Son del año pasado.
Nunca es viejo.
Del 24.
Cada vez que lees un poema,
del 12 de marzo del 24.
Suena y sientes diferente.
Un año.
Es otro poema.
Para la segunda jornada de la paz.
Hay muchas formas de escribir y de buscar la paz.
Para la segunda jornada.
Claro, estoy buscando. Aquí tengo un poema que es sobre la paz. Pero bueno, tengo estos aquí.
Ay, cualquiera.
Un trocito porque son, sí, son todos larguitos, iguales, ¿vale?
Son todos bonitos.
Venga, te escuchamos.
Mira. Lágrimas blancas. ¿A dónde tengo que ir a llorar sin esconder este dolor insoportable que me vacía y me mata? ¿A dónde volar con mi bandera blanca, con mi fusil de balas blancas, con mi armadura blanca y el peso de mi tristeza que llora sin parar todas las lágrimas blancas? ¿A dónde guardar mis armas, que no son más que palabras que quiero gritar y gritar? Poemas que imploran un ruego que nadie escucha, que bombardean con ternura las tumbas improvisadas que entierran la fe, la vida y la honra. ¿A dónde llevar mi alma para velar la muerte inoportuna siempre de los derrotados en combate, de los niños atrincherados detrás del miedo, de las madres llorando con el pecho abierto, desangrado y desgarrado, arrinconando en sus almas ese dolor intenso que la muerte ha tatuado con metralla?
Muy bonito, estupendo.
Muy bien.
La guerra se lleva por delante, pero yo siempre digo una cosa, es que han vencido. En una guerra no vence nadie.
No.
En una guerra pierden todos. Bueno, el de la Sierra, mi amigo Francisco Javier.
¿Quieres que lea algo de...?
Lea algo.
Algo de la Sierra, Javier.
Algo de la Sierra.
Claro. Sí.
El poema que tú le tienes hecho al Olmo de la Caña, ¿no?
Ah, sí, pero ese no lo tengo.
¿No ahí? ¿Lo traes ahí?
Pero lo puedo buscar, ¿eh?
No, pues me leo.
Otro es igual, ese es muy bonito también.
Recitado.
Está ahí, está ahí en ese libro, también es muy bonito.
Hay un libro después que tuvo una cesi en el premio Felipe Amari de Poesía Rural. Y voy a leer uno precisamente que se titula Pueblo. El poemario se titula El baile lento de los berros. ¿Sabes lo que son los berros?
Sí, claro.
¿Eh? Esa hierbita que se coge y sirve para hacer ensalada, ¿eh?
Y para, bueno, para las tortillas.
Para las tortilla de berro.
A mí me lo enseñó eso un maestro que... Porque allí en Santa Bárbara no se cogía. Y un maestro escuela, en los años 40-50... salíamos al campo y le gustaba, joriné.
En mi pueblo se han cogido siempre los berros.
Allí yo no sé, posiblemente hubiera personas que los cogieran, pero yo no lo... En mi
bueno,
casa no.
Pues pueblo. Existe un bosque de cobre, con encinas de bronce y olivos de estaño, esculpidos al viento frío de una tarde que llora. Hay un arroyo donde corre la miel, tallado entre risco, duros como piedra basáltica, frente a la solana que preside mi casa. Yo converso con ellos de la lluvia que viene, de los viejos olores que el aire nos trae, y me siento cansado al pie del quejigo grande que levanta sus fauces y amenaza con tragarse las nubes de un solo bocado. Pasa ella haciendo equilibrio por la estrecha ladera que dibuja su pelo, junto a la liebre que canta su duro romance de pasión por el agua. Es un rayo quien dibuja su rostro y perfila sus cejas y esculpe sus ojos y colasa sus labios con el ruido del trueno. Yo levanto la mano y despierto mi grito para hacerme visible con los ojos abiertos y la boca dormida por las húmedas gotas que golpean mi rostro. ¿Es la dura sustancia de la vida la que se abre a golpe una senda en la bruma? Lame el viento, el cobre vivo de los encinares. Pasa ella y se pierde su forma entre el viento y la lluvia.
Muy bien, muy bonito. Pero sobre todo que lo haces muy bien, ¿eh? Lo lees muy bien. Porque si lo leo yo no lo hago.
Recita.
O recita muy bien. Vale, de acuerdo. Maestro.
Está dentro, ¿eh?
Oye, está, vamos.
Está nervioso con la jornada, está nervioso.
No deja pasar una. Bueno, pues a mi presidenta sí que le voy a dar paso para que nos lea algo.
Es que una cosa es leer y otra cosa es recitar.
Sí, no, ya pues, lo sé que leer es una cosa, recitar otra.
Para que tiene, pero tiene melodía, tiene música.
Ya, pero todo el mundo no sabe recitar.
De hecho, hay poetas famosos
que no lo saben.
Recuerdo Alberti, que eran malísimos recitando. Porque una cosa es escribir poesía, otra cosa es recitar. El recitar es propio de Raxodas, que son los que recitan. Hay poetas que recitan bien, pero hay otros que...
Sí, y ahora mismo tenemos un ejemplo claro, que Luis García Montero, que no sabe recitar y escribe muy bien.
Y yo a Luis de Cuenca lo vi yo en la biblioteca, que vino a presentar su libro, que ganó el Premio Nacional de Poesía. Se lo cargó. Se puso a leer las poesías y dijimos, este es el libro que viene a presentar, un libro buenísimo, y se lo cargó.
Pero ya verá qué bien va a recitar Paqui este poema.
Que la escucho casi todos los miércoles.
Ya se está metiendo conmigo.
Ya verás qué bien lo va a recitar.
Bueno, yo voy a recitar esta también, que es de La Paz. Primavera con una esquina rota, por donde a veces entra la paz. No me cabe duda, este mundo no es igual para todos. Es porque aquí, donde entran engaños, por aquí, donde la primavera tiene una esquina rota, y cuando llega el otoño, vuelan las hojas muertas por todos sus rincones. Aquí, en el invierno, quedan sepultadas las hormigas en los troncos viejos, y en verano, mi casa se llena de huéspedes que viajan con la mochila llena de sueños. Sí, este de aquí es el mundo, donde nos azotan, nos discriminan, donde el viento nos arrastra, la lluvia nos devalúa y la nieve nos deja invisibles. No te llenes de calma. Sí, esta es mi casa. Y yo no sé dónde guarecerme, porque todas las puertas dan fuera del mundo.
Vale, muy bien. Muy bien.
Quería yo puntualizar una cosa sobre el tema de la recitación. Hicimos en Poetas de Huelva por la Paz unas jornadas, y donde Juan José Oña, que es experto en la materia y que además es un buen recitador y un buen rasoda, nos ayudó a... Yo, para mí hay un antes y un después de aquel curso con Juan José Oña, a hacer las pausas necesarias. Yo creo que aquello fue...
Los silencios, muy importante.
Los silencios.
Eso, claro, importante.
Bueno, don Ramón. No, quiero escucharlo usted ahora.
Yo tengo un poema sobre el mundo, voy a recitar otro sobre la lluvia, que es un poema que yo le dedico a un momento amoroso de lluvia. Y dice: llueve profundamente y estás equiparada a la ausencia. Un niño arregla su pedal, la viuda riega los geranios. Llaman a misa de once. El viento incomoda las hojas. Una gotera en mi armario. Se cae un te quiero de mi boca. El maletín negro, el cuaderno donde relaciono mis cansancios, la cuenta positiva de anoche, ganándonos la recompensa de los labios. Un hacer nada por pensarte. Un libro, otro libro, un regalo. La felicidad no existe. Si existiera, estarías a mi lado.
Muy bien. La felicidad son momentos, no pueden ser largos. La felicidad son momentos de la vida.
Instantes.
Los poemas los he traído para vosotros. Luego los dejo aquí. Para que vosotros lo disfrutéis, lo leáis o lo interpretéis.
Estoy buscando un poema aquí de Marisma Cerodiel.
Pero a Juan le gusta que le regalen libros para su biblioteca.
No,
que tiene una...
No, a Juan no le gusta que le regalen libros.
Sí, sí.
Ya me dijo en una ocasión que no era muy aficionado a la lectura.
Pero tiene un montón de libros.
Ya. Es por final, si os parece, Momara, te quiero...
Igual cuando me jubile tendré tiempo para leer. Ahora mismo es que no tengo tiempo.
Bueno.
Eso es otra cosa.
Lo importante es tener los libros para poder leerlos luego también.
Claro.
Este luego volvemos.
¿Cómo se llama la chica? Porque...
Lucía.
Hombre, Lucía. Mira, igual que mi nieta, que sale mañana por la mañana temprano para Roma.
Venga. Qué bien.
Y Lucía, tú has estudiado...
El próximo poema sale Lucía.
Estudio el grado medio de...
de imagen y sonido.
Uh-huh. Qué bien. Sí.
Y por eso estás aquí de práctica, ¿no?
Sí, estoy aquí haciendo la
práctica. ¿Y de dónde eres, Lucía?
De un pueblo de Sevilla, de Alcalá de Guadaira.
Ah, Alcalá de Guadaira.
¿Aquí te has venido? ¿Pero te han dado la plaza?
Creo que tiene un teatro, ¿no?
¿Que te ha venido aquí? Porque te han dado la plaza aquí.
Sí, es que allí en Sevilla no hay...
Qué raro, ¿verdad? Que allí en Sevilla
no haya
para estudiar, ¿no?
En Tomares, pero ya en Tomares no... Esa zona no me he pillado bien.
Bueno, sabía que venía aquí a España de Radio.
No, ya está.
Bueno, aquí el mejor sitio, ¿verdad?
Hoy no vas a leer porque tenemos aquí unos poetas.
Hasta junio, ¿eh?
Hasta junio. Entonces le da tiempo a leer. No te preocupes, ya te largaremos un libro.
Ya vendremos nosotros otro día. Que lea tú también.
Bueno, este.
Sí. Pues mira, un poema de Huelva.
Va muy bien.
Marismas del Odiel.
Estupendo.
Amanece en la marisma cuando el sol colorea los esteros y meandros que se dibujan en el paisaje de la desembocadura del Odiel. Templados los humedales, salpicados de rocío, despiertan con el crotoreo mañanero de las cigüeñas al compás de los granidos y trinares de las jarzas y pajarillos. Abandonan hambrientas sus nidos de arenas, limas y arcillas las majestuosas águilas pescadoras que buscan ansiosas sus presas sobrevolando las lagunas mareales, y bailan los flamencos rosados entre juncos y espadañas sin chapoteos en las aguas salinas de las marismas. Amanecen los olores y las flores coloreadas, se mecen las lavandas, las jaras y el romero acompañando la melodía cuando amanece y despierta en mi marisma.
Muy bien,
qué
muy
bonito. Qué bonito.
Bueno, pues vamos
a...
Claro, eso está bien.
Está muy
bien.
Tú podías tener un fondo de esos de aplauso como tienen en la televisión.
Seguro que lo tiene.
Mejor.
Bueno, pero vamos, que lo tienen, que dicen cualquier cosa, un aplauso.
A mí me gustaría leer un poema que leí el otro día en el 1900, pero que ahora que tengo aquí este micrófono, porque se refiere a Huelva, se refiere a toda España, ¿no? Se llama Aguafiesta y es un antipoema. Viene muy a cuento porque entre mis referentes poéticos está un señor que se llama Gabriel Celaya, que decía: la poesía no puede ser sin pecado un adorno. Y esta poesía trata de no ser adorno. Habla de Huelva y de los problemas de Huelva. Con el mar de testigo bajo un cielo de estrellas, aquí en el sur, donde el aire es un duende con olor a jazmín y la brisa marina es ternura en tu rostro. Suena el teléfono en casa de Lucía. ¿Está Concha? Es para decirle que ya puede venir a la cita de la revisión de la válvula coronaria que le molestaba y solicitó hace año y medio. Por fin ha tenido suerte. Concha ya no vive aquí. Se quedó dormida esperando y hoy descansa bajo los cipreses del cementerio. Llena la noche una muchedumbre de mariposas blancas sobre un mar de roja espuma. Se torna difícil el mar y la canción. Vuelve a casa desde el trabajo una joven muchacha caminando despacio. Se desparrama su llanto. Son muchas camas para el cuidado de una sola, y en cada cama un enfermo, muchos enfermos para una sola, llantos, lamentos, insultos y quejas en los pasillos. Camina lento hacia casa, no puede más. Bajo un cielo azul navega una nube solitaria, cintas de plata que se ondulan con el viento. ¿Dónde están los médicos andaluces de ahora? Lloran los enfermos, parece que están solos. ¿Qué cantan los poetas andaluces de ahora? ¿Dónde están los hombres y mujeres andaluces de ahora? Lloran en los pasillos, parece que están solos. La ciudad alarga sus dedos y acaricia la ría. Sobre ella, como un inmenso trasatlántico, el conquero lo preside todo. Aquí mi espíritu duerme, aquí, junto a los esteros. Vuelan los ostreros. Uno de ellos porta en el pico la última noticia. Hoy ha presentado la dimisión la última cirujana vascular que quedaba en el hospital Juan Ramón Jiménez. No podía aguantar más. Pero desde la Consejería de Salud ya tienen la solución. Unos milloncitos de euros y un concierto con la privada. Sobre el desierto gris de la marisma se levanta una nube de flamencos. El viento sacude los algodones vacíos de la tarde. mientras se abre lentamente el rojo quirófano del cielo. Ando yo preso de melancolías, añoranzas de un fresco tiempo ya pretérito. Recordad este verso de un ilustre poeta: la poesía no puede ser sin pecado un adorno.
Hoy me he encontrado en el ascensor. Las mujeres siempre saben todo. Y entró un señor con nosotros y le preguntó a mi mujer: oye, ¿y tu mujer? Y dice: ¿la han llamado ya? Digo, ¿aquí en Huelva? Y dice: no, es que se ha tenido que ir fuera. Había ido a otra capital, me parece que a Sevilla, y la habían llamado antes. Dice: porque aquí en Huelva llevaba para años y no sé cuánto.
Como dice Ramón, la misión nuestra en el mundo de nuestra generación es dejar a los que vienen por detrás un mundo mejor que el que nosotros hemos heredado. Entonces, y sabemos ya que hay dos pilares fundamentales en cualquier país que presume de democracia: una es la educación pública y otra es la sanidad pública. Porque si hay gente que nos podemos pagar una operación en una entidad privada, pero hay gente que no puede y tiene que tener acceso a ese tipo
y
de
aún cosas. Y aún así, estando la sanidad como está, que está muy mal, aún así tenemos que dar gracias a Dios. Porque si te vas a cualquier otro país, sobre todo cuando hacen unos reportajes de estos de los domingos, a mí me encanta los andaluces por el mundo, y siempre que sale a reducir lo de la sanidad, dice: no sabéis lo que tenéis.
Por ejemplo,
y fíjate tú cómo está aquí.
Por ejemplo, Estados Unidos, ¿no? Que te tienes que entrampar e hipotecar para hacerte una operación.
Sí. Vamos, para toda la vida.
Pero claro, aquí
lo mejor te mueren en el quirófano.
Nosotros estamos acostumbrados a la pública, que es lo que tenemos, y para eso estamos pagando. Bueno, Paqui, no me vayas a hacer otra poesía de esa de protesta, ¿eh?
No. Esta, tenemos
que sacar los pañuelos.
Bueno, esta es cortita. Si yo fuera de colores, sería de mar azul, de coche rojo, de ventana abierta, de la verde alfombra del horizonte, de brillo de agua, de perlas mojadas, de terraza con banco de madera, de maceta con flor de cilantro, de montañas grises, de nubes perpetuas, de palomas blancas con sus alas abiertas, de una sola misión: entregar la paz. Tengo que encontrar un trébol de cuatro hojas, porque también sería el color de la buena suerte.
Muy bien, estupendo. ¿Quién es? No me acuerdo quién era, porque yo lo he tenido, el trébol de cuatro hojas, que te lo regalaban. No me acuerdo. Quizá que fuese en las elecciones pasadas.
No sé, yo tengo uno porque me lo regaló una amiga de Sevilla.
Me dieron una bolsita con un vasito y un trébol. Sí, ¿sabe la cantidad de tiempo que duró después el trébol en casa? Y lo nace, y una hojita de 25 centímetros más o menos cabo, con muchas hojas de cuatro. Pero duró un montón de tiempo.
El cuatro hojas es el que tiene la suerte, dice.
Sí. Pues no sé, pero bueno, si estamos por aquí es que tenemos suerte.
Eso desde luego.
Porque muchas veces decimos: oye, es que hay, qué pena llegar a viejo, qué pena. La pena es no llegar.
Permíteme que...
Te permito.
Que te recite un poema, que también es nuevo. Un día quise ser hombre para crear las cosas, dominar las hormigas, expresar el sonido del agua y aparentar que sabía vivir en una nube sin caerme, sin dolerme la distancia. Pero tuve miedo de las tormentas. Un día quise ser tormenta para tener la lluvia en las manos, mojar el sentido del humor, humedecer las conciencias y desaparecer. Pero tuve miedo de la oscuridad. Un día quise ser oscuridad para asustar a los ególatras y a los soldados, para dormir las armas, para iluminar el universo y acercar las luces al panorama del mundo. Pero tuve miedo de la vida. Un día intenté ser payaso, para inventar la risa y distribuir los gestos, para oler con las palabras la soledad de los niños, para guardar con ellos el secreto de los charcos. Pero tuve miedo de los niños. Un día se me antojó ser cualquier niño, para romper los semáforos, para cambiar las monedas por cromos, esconderme en la misericordia y huir de las mentiras. Pero tuve miedo de la verdad. Un día quise ser toda la verdad, solo para causar molestias, y no tuve miedo. Un día quise ser Dios para hacerme humano, ponerle versos a las fachadas, perdonar a los bohemios y descubrir mi lógica inexistencia. Pero tuve miedo de mí.
Muy bien.
Lleva
mucho la reflexión ese poema, ¿eh?
Va a ser bonito.
Es muy bonito. Reflexivo. Es muy bonito.
Ahora tiene que dejar móvil.
Sí, pero esto estaba en el móvil.
Solemos tener más poemas en los móviles que en los libros.
Como mi amiga, sí, yo tengo una harta también. Mi amiga de la idea que lo trae siempre en el móvil.
Sí. Mira, os cuento, os leo también un micro relato hecho para una determinada ocasión que dice El día menos pensado. Es muy pequeño. El día menos pensado, amor. Me pongo las sandalias de volar, alquilo un cielo azul con algunas nubes, venzo mi miedo a las alturas, me visto de loco, te rescato de tus pensamientos posibles, me surto de palabras y de onzas de chocolate y te monto en mi vida etérea sin paracaídas, ni tiempo, ni más, ni inquietudes, ni soledad, ni melancolía, ni equipaje. Y te llevo al lugar del silencio y las emociones para hacernos cómplices de la risa, del amor y de las tornuras. ¿Vendrás?
Qué bonito. Mm-hmm. Yo quiero ir.
Y yo también.
Bueno,
también.
Tenemos que recordar que
la jornada.
No, o sea, a lo mejor leo una después. Tú tranquilo. Si traemos aquí unos fieras
que. Pero hoy que nos dé el hueco a nosotros, no va. El tiempo de leer el miércoles próximo. Sí.
Bueno, a lo mejor el miércoles próximo traigo.
El que no lo hemos hablado bien, no lo hemos dicho mucho por. El tema de en la jornada es el día 4, está de por la tarde. Solamente está dedicado a una obra, un espectáculo poético, ¿sí? Musical, dramático. O sea, una representación que la hace una compañera, lo ha dirigido una compañera nuestra, Laura Cuesta. Ellos todos los que participan, yo me incluyo, pero yo no soy teatrera, ni he hecho nunca nada de teatro, ni el resto sí, el resto de compañeros.
Yo he hecho de vez en cuando estamos allí en la universidad.
Es un espectáculo. Bueno.
Hago por
es
allí.
Es un espectáculo lo que vamos a hacer de Lorca.
Es una obra
es
de
una
teatro.
Mezcla,
¿es
una obra? No, es una mezcla de poesía, de recital, ¿sí? De música, porque también se canta todo sobre un homenaje a Lorca. Un homenaje a Lorca, y ya el año que viene le he propuesto que a Laura que prepare una obra así de Juan Ramón Jiménez. A ver si hacemos
algo. El día 4 por la tarde.
El viernes
4. Y eso hay que llenarlo. Nos vamos a juntar un montón de locos allí a este teatro.
Bueno, de todas formas, dicho esto, léeme una.
Te leo otro poema.
Otro poema.
Por hablar.
Recitar otro poema.
Mira. Hay en tu mirada, mi niño, una luz blanca con destellos de plata. Hay una ráfaga de fuego intenso. Hay todo el amor del mundo. Hay en tu mirada la viveza que refleja la densidad de un sueño que no duerme, que se hizo realidad. Hay en tu mirada, niño mío, todo el sol que se despierta cada mañana, con tu sonrisa abrigando la mía, y me atrevo a compartirla. Hay en tu mirada, bendita, niño mío, un regalo de vida inmaculado que hace que todas las flores de mi pradera florezcan en un mayo perpetuo. Hay en tu mirada, niño mío, la dulzura de un sentimiento inmenso, tan inmenso como el mar. En tu mirada, todo tú. Un mundo maravilloso que se irá sucediendo con el parpadeo insaciable de tu niñez. Te quiero, niño mío.
Qué bonito. Qué tierno, qué bonito.
Bueno, pues vamos a escuchar aquí a la sierra, ¿no?
Venga. Yo voy a recitar un poema de amor, ¿eh?
Amor, yo creí que me iba a recitar uno de...
¿Quieres que te
la sierra?
Bueno, pues te recito de la sierra.
No, venga. No, lo que tú quieras, oye.
Yo en este tengo uno muy largo de mi pueblo, pero es muy largo.
Córtalo, como he hecho yo antes.
Yo hace tiempo que no te veía. Te leo, te veo en Facebook, pero creo que la última vez que estuve contigo fue en la Casa Colón también.
Sí,
hace ya un poco tiempo.
No, por favor, no lo ponga no me llevo bien con... Y estoy... pone el aire.
Llevas un invierno de resfriado que no frío, lo soltáis.
Frío,
¿no?
Aire frío, dices tú.
Yo tengo una calor tremenda.
Sí.
Tanto amor.
Claro.
Tanta calor.
Bueno, pues voy a leer esta de mi libertad.
Tengo un amigo, que es amigo de Ramón también, Rafael Sánchez de Dios, que tiene una tertulia de filosofía. Entonces, este poema es un poema un poquito filosófico, que viene a decirnos que estamos aquí, pero no somos el centro del universo, ¿eh? Ni siquiera el centro de la Tierra. Los árboles son hermanos nuestros, los animales son hermanos nuestros, y nosotros somos uno más. Entonces, un poco habla de esto, ¿no? Acabo de cumplir el 18 de abril, acabo de cumplir 14.000 millones de años, afirma con rotundidad mi amigo el filósofo. Exactamente los mismos que el Big Bang, los mismos que la morera y el mandarino de mi jardín, que la tierra que subyace bajo la hierba y que las piedras del montículo de la hiedra, ni más ni menos, según mi amigo el filósofo. Mis átomos de potasio, azufre, sodio, cloro, magnesio, hierro, flúor, yodo, manganeso, han envejecido un poco, peinan canas, pero sobreviven con dignidad al paso del tiempo y aún recuerdan la gran explosión, la ruptura de aquel primer cordón umbilical con la materia comprimida. Mucho tiempo después convergieron en mí y aquí estoy, sin prisas, hasta que decidan separarse de nuevo para ser árbol o cien pies o un halcón que sobrevuele las cumbres o simplemente una sencilla brizna de hierba con el simple objetivo de mantener la vida en medio de este caos organizado que es el universo. Este, el universo, es el gran poema.
Bonito.
Bueno, pues vamos a terminar con Paqui Aquino, porque yo creo que ya no nos queda más tiempo y tenemos que grabar todo esto para que después lo tengáis de recuerdo.
Ah, vale, vale.
Yo he elegido este de He encontrado mi libertad. Es un poco autobiográfico. He encontrado mi libertad. La busqué durante medio siglo, sin dejar cada día de afanarme, y sigo afilando mi hacha. La busqué por rincones perdidos, por calles y plazas, por bares y callejas, por puertos y montañas. La busqué en los párpados de mis ojos, en las manos extraviadas, en las cajas de zapatos, en los cajones de los armarios. La busqué en los bolsillos de mi alma, en los pespuntes de mi abrigo, en los libros de historia, en las cacerolas apiladas. La busqué. Por fin la he encontrado rodeada de poesía, pasión, familia y amigos. Yo la he encontrado, pero sigo gritando libertad para los pueblos.
Muy bien, bueno, Ramón, tú que eres el presidente de Poetas por la Paz.
¿Qué quieres que te cuente?
Pues no, lo que quiero que me cuentes es que tienes un minuto para decir lo que quieras sobre las jornadas.
Sobre las jornadas, que son imprescindibles, que es una aportación cultural que el grupo de Poetas de Huelva por la Paz presenta a la ciudad de Huelva y a toda la provincia de Huelva. Que es imprescindible estar, que hay que animarla, que hay que aplaudirla y que hay que colaborar y estar. Y para terminar, quiero leerle el poema a Fuente Clara, que ayer le hacíamos un homenaje a esta chica que falleció, como sabéis. Y si me permitís,
claro,
a esta mujer y a todas las personas jóvenes que han fallecido por causas accidentales y impropias de una sociedad en la que estamos en el siglo XXI. A la dulce y amada memoria de Fuente Clara, y volverte a nacer y agarrarte fuerte a toda la vida y divulgar tu voz por las moradas y abrazar a los abuelos en tarde de estancia, en días de fiestas, comprobar que están bien los amigos, que han crecido las flores, que madre anda con sus buenas cosas, que padre sigue con sus compromisos por hacer un mundo mejor, y volverte a nacer ahora con los versos y tenerte cerca, muy cerca, tan cerca que nadie pueda rozar tus próximas singladuras, y volverte a nacer para ti, para nosotros.
Muy bien, muy bonito. Un homenaje a la chica esa. Me dijiste que había fallecido en un accidente.
Un accidente. Se le cruzó un mulo.
Su padre, José Antonio Cabrera, es muy conocido aquí.
Claro. Exactamente como murió un sobrino mío en Santa Bárbara, que también aquello lugar donde un mulo fue un caballo. Que tenía en una finca y se soltó, se fue a la carretera y le pasó exactamente igual.
Pues esa es la vida.
Eso está prohibido, bueno, pero pues, no.
Gracias por traernos, Antonio. Gracias
a todos vosotros. Gracias, a mi amigo Ramón Llanes, a mi presidenta Paqui Aquino, aquí a Esther Fortes, ¿no?
Fortes.
Y al amigo Francisco Javier Sánchez, de nuestra sierra.
La Sierra de Huelva.
Nos veremos
que es muy bonita la Sierra de Huelva.
Nos veremos, y de Andévalo también. Nos veremos otro día. ¿Vale?
Pues esperamos por la jornada.
Muchísima suerte en esta jornada. Unas jornadas que merece la pena ir a verlas. Y además está cargada de poesía, está cargada de cariño y de amor. A ver si somos capaces de encontrar la paz, aunque sea un poquito, pero por lo menos que encontremos algo.
Bien, este aplauso para Radio Hispanidad, de Poetas de Huelva por la Paz.
¿Qué te parece, Antonio? Tu amigo José Anacleto, que vive su día, ha emigrado.
Oye, felicidades.
Está ahí, es un saludo para él. Qué guapo, ¿eh? Pero
que es un mayúscula. Pero está permitido ya por la academia.
Sí, escriba.
Pueblo a pueblo, todos los miércoles de 8 a 9 con Antonio Escudero.